Hola a todas y bienvenidas a este mini capítulo extra de Historias de Poliamor, en el que vamos a hablar de algunas de las cosas que nos habíamos dejado un poco en el tintero en la entrevista que habíamos hecho con Pablo, que publicamos hace unos días. Concretamente, el tema del BDSM. Voy a empezar leyendo un fragmento de un texto que nos has enviado, Pablo, hace unos días, que creo que es un muy buen punto de partida para esta conversación. Desde que tengo un discurso más político sobre la sexualidad, el género, el deseo o las prácticas, me resulta más difícil definir o encontrar una identidad dentro del BDSM. Me encuentro con conflictos similares a los que he experimentado a lo largo de mi vida como hombre cis bisexual. Me he visto repitiendo procesos y lidiando con mis propios deseos aplicados al BDSM, de la misma manera que lo hice al definir mi sexualidad. Y una vez más, encuentro pocos espacios donde socializar desde esta perspectiva, desde los switch. Ser switch dentro del BDSM es una capa extra de constante negociación en la que el simple hecho de ser switch puede determinar el trato y no es precisamente inclusivo. Se ve como algo pasajero o incompleto. Parece que ser switch no implica tener deseo, prácticas o violencias específicas. Wow. Lo primero, explicadme qué es ser switch dentro del BDSM.
Es ser una videoconsola. Perdón, tenía que hacer la broma.
Ojalá.
¿Qué es ser switch? Wow. ¿Es tener roles intercambiables? ¿Poder cambiar de un rol a otro? ¿Sería? Al menos para mí es eso. Es no encasillarme en un solo rol.
¿Vale? Y dentro de este Historias de Poliamor kinky, ¿cuáles son los roles? Es decir, ¿por qué estamos hablando de un rol u otro? Estamos empezando por una cosa súper básica, pero estamos hablando igual con gente que no está tan metida en el ámbito como para entender de lo que estamos hablando. Entonces, por poner un poquito en perspectivas, ¿sí podéis explicar?
Bueno, a ver, se podría... Claro, se suele separar en dos, que eso al final viene a ser como hetero, gay o lesbiana. Por eso también lo del texto está ahí. Como que hay una persona dominante o una persona sumisa. O hay diferentes términos, ¿no? Como puede ser, puedo ser amo en mi caso o puedo ser esclavo. Pero claro, ahí también depende de dónde te identifiques al final, ¿no? Como hay un espacio de grises en el que tú buscas tu espacio. Yo lo que reivindico un poco con ese texto es que ser switch es un rol en sí mismo. No es igual que lo bisexual. Quiero decir, no estoy entre lo dominante y lo sumiso, sino soy switch, que implica que un día puedo querer ser switch, puedo querer poder desarrollar los dos roles, digamos, o no. O significa ese día que estoy sumiso perdido o dominante perdido, como quieras decirlo. Y sin más, que puedo simplemente alternar en función del deseo de la persona, del contexto, de si es un espacio seguro o no. Es que hay tantas pequeñas cosas, ¿no?, que pueden determinar ese momento.
Y yo sé que este es un tema que las dos queréis hablar en la entrevista, solo que nos hemos quedado sin tiempo. ¿Por qué creéis que es relevante hablar de BDSM también en relación a las no monogamias?
En mi caso...
Estoy haciendo una entrevista ahora conjunto a los dos. Esto es súper nuevo.
En mi caso, el descubrimiento del BDSM como tal, poniéndole nombre a prácticas y todo, viene de la mano de la primera persona con la que yo tengo una relación poliamorosa. O sea, vienen de la mano mi descubrimiento poliamoroso junto con mi descubrimiento del BDSM. Entonces, para mí fue como un crecimiento conjunto bastante hardcore en el que aprendí mucho sobre mí. Porque no solo estaba aprendiendo sobre mí en las no monogamias y sobre poliamor, sino que estaba aprendiendo mucho de mí en el BDSM. Y fue para mí fue un bombazo mental. Entonces, para mí la importancia es esta. Aparte de que hay ciertas dificultades entre ciertos roles y las no monogamias y las exclusividades y... Ahí hay un punto de relación compleja muchas veces.
¿Compleja cómo?
Bueno, pues porque, por ejemplo, un dominante o una persona que es el dom clásico, ¿no? El del dinosaurio ahí, de la dominación, este señor que tienes la imagen típica de que va con traje y corbata, está sentado en un sofá con un puro en la mano.
Con foto en blanco y negra, con traje en redes sociales.
Yes. Probablemente cuando tenga una sumisa la quiere solo para ella. Y yo recuerdo al entrar en todo este mundo del BDSM encontrarme muchos dominantes que es como, está bien que yo tenga más de una sumisa, pero no, tú como sumisa no puedes tener más de un dominante, porque entramos en conflicto, porque si yo te pido cierta práctica o que mantengas ciertas cosas y tu otro dom te está pidiendo otras cosas, esto entra en conflicto. Pero de golpe y porrazo hay muchas prácticas que se vuelven exclusivas cuando tú desde el poliamor estás saliendo de la exclusividad. Entonces me encontré mucho en el conflicto y en la dicotomía de estoy saliendo de la exclusividad emocional, sexual, por un lado, y estoy entrando en exclusividades que no sabía ni que existían por el otro. Y te juro que fue un choque, como un choque cultural muy, muy grande y un equilibrio bastante difícil de gestionar. Entonces, para mí ahí hay un punto de cómo deconstruimos las no monogamias y cómo deconstruimos las prácticas BDSM.
A ver, yo respecto a esto, hay como muchas cositas y a ver si las puedo ordenar bien un poco, ¿eh? Pero, o sea, en general, todo mi discurso de cómo relacionar las no monogamias al BDSM bebe mucho de resistencia bisexual de Licoy. O sea, como ha conseguido meter, ¿no?, la idea de que la gente bisexual tiene un espacio, tiene un discurso, ¿no?, dentro del LGTBIQ+. La gente bisexual hasta ahora estaba ahí un poco, siempre estaba flotando. Y ahora como que ya tiene un puesto aquí en el Parlamento de repente, ¿no? Pues la no monogamia yo creo que viene a romper un poco. Pues igual que la no monogamia rompe con el discurso monógamo, ¿no? Que a veces no es tanto la idea de poder tener muchas parejas o no, sino también de replantearse que la gente que tiene una relación monógama tiene que replantearse muchas cosas, los discursos, los pactos, los proyectos. Es decir, yo tengo una pareja monógama que me caso con esa persona, pero no implica que sea el mismo formato que la otra pareja monógama que tengo al lado de mis amistades y demás. Entonces, creo que puede ayudar un poco dentro del BDSM a replantearnos cosas, a eliminar violencias que en muchos casos se ejercen, ¿no? La idea de que el dominante puede hacerlo todo. Yo hablo desde una perspectiva masculina porque intento hablar desde mi propia perspectiva, en este caso. Como que, bueno, se acaban ejerciendo unas violencias y validando simplemente con la idea de es que el BDSM es esto, que yo por eso pienso, por un lado, el texto de los switch y la idea de las no monogamias pueden venir un poco a replantearnos discursos, a nada más. No, porque a veces, ¿no?, siempre puede haber esa crítica, ¿no?, también de los switch de, bueno, no acabas de formar parte del todo o no lo entiendes porque la sumisión es una entrega total. Es como, yo me puedo entregar totalmente a una persona, sea donde sea en el rol que esté desarrollando en ese momento. O sea, eso no cambia nada. Y luego fíjate que a mí me parece, hay situaciones en las que como sumiso me siento más poderoso como dominante, pero básicamente porque no creo que como dominante tenga la capacidad de ejercer una serie de cuidados, ¿no?, y de discursos que hagan que el BDSM sea como yo lo entiendo. Y sin querer llevarlo a mi propio camino de, yo como lo entiendo así, lo quiero así, pero yo creo que es que la no monogamia puede venir para eso, para replantear discursos existentes y renovarlos, no para nada más, ni eliminar roles, ni eliminar prácticas, ni, o sea, cada dominante, cada persona dominante o cada persona sumisa le gustarán unas prácticas, le gustarán unas dinámicas y cada persona hará su configuración en base a eso. Entonces, creo que está bien porque la no monogamia hace que la gente se cuestione que dominante no quiere decir puedo hacerlo todo en este espacio.
Sí, hay mucho de cuestionar también, igual que las no monogamias cuestionan cómo llevas tu relación a nivel romántico o afectivo, el BDSM se cuestiona mucho, pues eso, también el qué prácticas sí, hay mucho pacto, hay mucho de hablar, hay mucho, o sea, hay un trabajo que para mí en ese momento fue como muy similar, de no, pues nos tenemos que sentar a hablar de muchas cosas para poder llegar a estas prácticas, a mis límites. O sea, recuerdo que yo aprendí antes sobre límites en el BDSM que en las no monogamias. Aprendí mucho sobre cuándo decidir parar, qué cosas querer, qué camino llevar. Aprendí muchísimo, que después me ayudó a en otros procesos, en mi vida poliamorosa o en mi vida en las no monogamias, a unificarlos. Y fue un camino súper interesante. Y a llegar a definirme como, igual que en las no monogamias, ¿no? Mi proceso fue como swinger, poliamor jerárquico, y poliamor no jerárquico, o un intento de poliamor no jerárquico, solo poli. Recuerdo que en el BDSM fue como, creo que me gusta la sumisión, espérate, no solo me gusta esto, me estoy dando cuenta de que hay aquí mucho más amplio, la dominación... pues sola tampoco me lleva, ¿no? Y pues soy switch. ¿Qué significa ser switch? Probablemente para mí significa algo muy distinto a lo que puede significar para ti, ¿no? Sí. Y mi manera de switchear pues será muy distinta. Y te puedes encontrar con gente a la que cuando inicia una sesión, si la inicias o cuando empiezas algo, es como no. Si hoy eres dom de inicio a fin. Si hoy eres sumi de inicio a fin. Vamos a switchear durante todo el rato y vamos, esto va a ser un juego de poderes.
Bueno, que supongo que no hace falta llevar cada rol hasta las últimas consecuencias. Es decir, evidentemente, va a haber gente que va a estar más cómoda dentro de un rol y gente más cómoda dentro de otro, pero es que incluso un switch, una persona switch puede estar fluctuando. Es decir, puede sentir igual una cierta atracción natural hacia un rol más dominante o hacia un rol más sumiso. Pero creo que hay que quitarle esta carga de 100% sumise, 100% dominante o 50%, sí. Justo en el medio.
Ahí es donde entra en confluencia con lo que nos ocurre a la gente bisexual y lo que en cierta manera también ocurre en las no monogamias. Es como, soy 100% poliamor de no sé qué. A veces las etiquetas fluctúan y varían mucho y con una persona te puedes sentir más de una manera, con otra de otra. En un momento determinado de tu vida, por las circunstancias, de golpe y porrazo, necesitas pues, que tu relación sea más jerárquica, menos, y vas hacia un camino y te lo vas planteando. Entonces, es como que las tres cosas, ¿no? Como bisexual, como switch y como persona no monógama, hay ahí una confluencia de un montón de curro en diferentes cosas y me parece bastante interesante.
Sí, de hecho, por la encuesta que pasamos y los resultados que vamos teniendo, hemos encontrado que hay un porcentaje muy elevado de personas no monógamas que llevan a cabo prácticas BDSM. Evidentemente, no quiere decir que sea todo el mundo y que no son dos círculos exactamente concéntricos, pero sí que hay una cierta coincidencia. ¿Creéis que es porque el BDSM puede actuar de puerta de entrada hacia las no monogamias o que las no monogamias pueden hacer de puerta de entrada hacia el BDSM?
Para mí fue una puerta de entrada el poliamor, o sea, las relaciones no monógamas al BDSM, pero creo que puede venir de un lado, de otro, o simplemente que tú tengas una apertura mental. Y hay gente dentro del BDSM con una monogamia hiper estricta y hay gente poliamorosa con un misionero estricto. O sea.
La expresión misionero estricto es curiosa.
Más clásico que se me ocurre, vainilla, el concepto vainilla es como sexo neutral, ¿no? Es que no sabría cómo definirlo, por eso he dicho misionero estricto, porque me resulta una imagen un poco más muy hetero, muy...
Yo hay un tema, o sea, sí que quería decir una cosa, y es que cualquier relación de ese se basa en los pactos, siempre, sí o sí. O sea, sea como sea, si tú te juntas con una persona, sea para introducirte de forma social en un colectivo, bueno, un colectivo no, en espacios sociales, BDSMeros, o para llevar a práctica, digamos, ¿no? A la práctica cualquier deseo, cualquier experiencia, sí o sí hay pactos siempre, es que además siempre, y eso es algo que sí que es bueno del discurso clásico del BDSM. Sí. BDSM tienen muy la regla de oro de todo se pacta, todo se habla, no des nada por hecho. Por eso los switch pienso que no entiendo cómo no se valida, ¿no? Como esa idea de qué va a pasar con esta persona. En ese texto mismo yo hablo del miedo que me da, incluso a mí me ha dado, me he visto, cuando me tengo que relacionar con alguien switch. Porque pienso, hostia, no va a desempeñar bien el papel de dominante o no va a desempeñar bien el papel de sumisa esta persona. En plan, hostia, otra cosa es si hay switch y switch y decidimos, pues eso, ¿no? El juego de poder o poder, yo qué sé, tener un poco de juego ahí y ahí, bueno, pues se pacta por ahí y ahí como que me siento cómodo. Pero es verdad que una persona switch, yo mismo me veo con el discurso de, hostia, va a hacer bien de dominante esta persona. Es como vaya cagada, es como los pactos son los pactos y las prácticas son las prácticas. Si hay deseo alrededor de las prácticas y si hay una conciencia alrededor de los pactos, no debería haber ningún problema. O sea, para mí eso es clave y creo que eso sí que lo rescato, ¿no? Cuando digo vengo a transformar, como que pienso que los switches no monogamias pueden transformar el discurso, es como quedarse con lo que sí que creo que es, desde mi perspectiva, válido y creo que es sano, y poder también adaptarlo, porque igual, muy rápido. La idea de los swingers está muy bien, no estoy para nada en contra, pero creo que cada vez va quedando un poco más atrás, porque vas viendo que las nuevas generaciones, la idea del intercambio, bueno, pues está ahí, digamos. La gente se relaciona sexual o sexoafectivamente de otra manera, como que ya no hay tanta necesidad de esos espacios. Entiendo como el espacio de salvación para ser una pareja monógama disidente, pues los swingers es el único espacio que existe, ¿no? Pero aún así, hay veces que el concepto este del intercambio me suena un poco antiguo ya, me suena un poco... Pero entiendo el espacio de seguridad creado y es necesario, ¿eh? O sea, para nada lo eliminaría, pero creo que cada vez tiene menos espacio porque las nuevas generaciones claramente están creando otra manera de relacionarse. Y por eso es lo que del BDSM intento, ¿no? Yo voy viendo aquello a ver cómo qué discursos tiene la gente y aún el BDSM parece que tiene una mochila muy pesada.
Yo me quedo con que el BDSM tiene muchos pactos y realmente cada relación BDSM tiene sus propios pactos, sus propias normas, se van mutando, se mutan con el tiempo, se pueden transformar, los límites se cambian, y esto es algo que también pasa en las no monogamias, lo que debería pasar. Y ahí está mi conjunción.
Pues yo creo que con estas reflexiones podemos dar por acabado este capítulo extra inesperado de Historias de Poliamor. Muchísimas gracias de nuevo. Ya de aquí a 15 días no vuelvo a ver otra cosa contigo, no te preocupes. Puedes volverte a casa, que tus compañeras de piso te echarán de menos.
Muchas gracias.
A ti, Pablo.
Hasta luego.